Muy bien, amigos, seguimos aquí en Verano 2020 por Nacional AM870 para toda la República Argentina. Sí, claro, se pueden comunicar por WhatsApp al 116-584-0870. Pueden dejar sus 30 segundos en el contestador de Radio Nacional, la radio pública. Ahora sí se puede escuchar a los amigos que dejan sus mensajes al 0810-222-0870.
Y se rompió el maleficio.
Se rompió, porque dijimos, vamos a ver si se rompe. Y se rompió. Vamos a contar por qué, ¿eh?
Y sí, porque cada vez que anunciábamos a alguien...
Se pinchaba, se caía.
Se quedaba,
caía
el colectivo, las líneas telefónicas se caían. Pero no fue hoy. Y logramos traer un amigo.
Javier Trimboli, profesor de historia, historiador, se puede decir. Es muy grande el título, no, profesor de historia. Fanático del Kun Agüero de Manchester City.
Parece que sí.
Bueno, gracias por haber venido, aceptado la...
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Y además fue el coordinador de un gran proyecto que tuvo la suerte de sufrir también los embates de estos últimos 4 años. Con Javier nos conocimos desarrollando lo que fue el archivo Prisma, el primer... digamos, algo así como el primer archivo de la radio y la televisión argentina, que estuvo en línea un tiempo hasta que unos decidieron que ya no iba a estar en línea como estaba, o sea que todo el acceso público que tenía no iba a ser así, y por lo pronto persiste hasta que lo volvamos a lograr, pero bueno, fue ahí nos conocimos, ahí trabajamos junto a Julia Rosenberg, le mandamos un abrazo, que también iba a estar, pero...
Te mandamos un beso grande, ¿eh?
No pudo estar hoy aquí. Y acá te tenemos para hablar de historia, Javier.
Fantástico, charlemos de historia, también del archivo Prisma, como ustedes quieran.
Sí, sí, cómo no. Primero, concepto, ¿qué es la historia?
¿Qué es la historia? Bueno, una pregunta complicada, ¿no? Alberto se lanza de movida con una pregunta difícil. Por un lado, la historia también tiene hasta una ambigüedad en la misma palabra, ¿no? Porque por un lado uno podría decir que la historia es aquello que ha sucedido efectivamente en el pasado, si es que se puede decir que algo efectivamente bien ha sucedido en el pasado. Pero por otro lado también es la narración del pasado. O sea, la historia siempre tiene una faceta, si se quiere, doble. Es aquello que fue, pero al mismo tiempo también es la narración de lo que fue. Cosa que es bien interesante, porque en un punto hace pensar que no hay nada que nos asegure que fue, sino una narración que indique que eso fue. Bien, por lo tanto la historia permanentemente juega en esa situación, ¿no?
Y por lo pronto entonces podríamos decir que siempre hay una historia oficial y una que no lo es.
Yo quiero decir, creo que sí, pero quizás antes de ir a eso lo ligo con la cuestión de los archivos, ¿no? Porque si la existencia de la historia está siempre ligada a la narración, bien, de eso que ocurrió, o sea, a la historia como escritura, a la historia como narración, muchas veces el problema de esa narración de la historia es si encuentra archivos, documentos en que sostenerse. Si no encuentra archivos en que sostenerse, es eso que ocurrió en el pasado, bien puede quedar perdido sin una escritura, sin una narración, sin la posibilidad de colocarse en una trama de sentido que lo evoque. Por tanto, se pierde, se cae en el mero olvido. La importancia de los archivos, la importancia de los documentos, la importancia de las bibliotecas públicas, la importancia de todo aquello que los estados poderosos, ¿no?, que se pretenden y que son soberanos, guardan de sí mismos todas aquellas huellas del pasado que luego pueden permitir que la historia se cuente, se narre y por tanto que no se pierda.
¿Y en Argentina ese guardado qué tal?
Sí, bueno, yo creo que hay un gran problema, y no solamente en la Argentina, ¿no? Tenemos que hablar de los países, como se decía en otra época, del tercer mundo, en los países subdesarrollados, en los países que el capitalismo central prefiere tener permanentemente en condiciones de inferioridad, en pos de su propio desarrollo. En estos países la cuestión de esa inferioridad es económica, pero también es cultural, también es política. Bien, y esa inferioridad cultural y política a la que nos someten implica muchas veces la privación de historia, la privación de carácter, la privación de cultura, la privación de poder narrarnos a nosotros mismos y estar siempre subidos a narraciones que otros producen de nosotros, bien, o imaginariamente a narraciones absolutamente dislocadas con lo que ocurre en nuestro continente o en nuestro país. Por lo tanto, hay un problema muy serio ahí, ¿no? La construcción de un archivo no es un problema meramente técnico, sino que es un problema altísimamente político, ¿no? Cosa que el macrismo entendió muy bien. Bien, intentó primeramente dar una respuesta técnica al problema de los archivos y en verdad lo que era una respuesta política. O sea, no había por qué dedicar esfuerzo, dedicar trabajo a construir una soberanía en el campo de la cultura, en el campo de la política, en el campo de la historia.
No, me quedaba con esto último porque a veces uno piensa, viendo lo, o sea, la famosa grieta, ¿no? ¿Qué son dos bibliotecas cruzadas por un precipicio? O sea, son dos historias distintas. ¿Qué es lo que, desde el punto de vista del historiador, cómo se puede interpretar esa grieta? ¿Qué son dos bibliotecas?
Sí, es interesante. Yo, sabes que a veces pienso así, Chelo, pero otras no. Quiero decir, me parece que hay algo en una nueva derecha y el macrismo supo interpretar algo de una nueva derecha en que más bien quiere sacarse toda biblioteca encima. ¿No? Que para mí es un problema muy serio. Yo creo que el macrismo le nefrega tanto Sarmiento como el Chacho Peñalosa. Le da lo mismo. Le nefrega. No le interesa. Son temas menores. Digo, hay un capitalismo obsceno, un capitalismo extremo, muy agresivo de estos últimos tiempos, en que parece capitalismo en la historia es un problema absolutamente menor. La biblioteca es un problema menor. Todo lo que no sea contante y sonante, ¿no? Todo lo que no implique ganancias, consumos presentes, bien, y que, digamos, agiten, si se quiere, la economía de los poderosos, realmente dejó de ser una cuestión, ¿no? Entonces, a ver, la tradición de la derecha clásica sostenía que era necesario la construcción de una historia monumental, una historia que estuviera a su favor, una historia que legitimara, justificara sus propios intereses, ¿no? A mí me da la impresión que el macrismo aquí navegó, y ahora soy un poco más sutil, un poco más, si se quiere, intento ser un poco más equilibrado, en momentos en donde la impresión fue no les interesa ya más nada del pasado, ni Sarmiento ni el Chacho Peñalosa, ¿no? Ni el Facundo de Sarmiento ni el Martín Fierro de José Hernández, le da todo lo mismo. En otras instancias, me recuerdo aquella vez donde Esteban Bullrich, en ese entonces era ministro de Educación, ahí se le salió y dijo, bueno, convocó a hacer una nueva campaña al desierto, ¿no? Entonces ahí sí, evocó el pasado, digo, a uno de los episodios más tremendos de nuestro pasado, más desgarradores de nuestra cultura, sobre todo porque fue la aniquilación de los pueblos originarios, ¿no? Lo convocó en pos de una tarea presente. Ahora, si uno lo ve, claro, fue más importante el peso de los billetes con animalitos, bien, que es una suerte de voluntad de negación del pasado, ya no importa, hablemos de la naturaleza, punto, bien, que esto otro que expresó en su momento Bullrich, ¿no?
Sí, me acuerdo, Marcos Peña había dicho que era la primera vez que había seres vivos en los billetes.
Y dijo que era una de las cosas, una entrevista que le hace Carlos Pañi, ¿no? Dice, de las cosas que más orgullosa se siente de su gobierno es haber sacado a los próceres, haber puesto animalitos, que es la primera vez, que aparte no es cierto, no es la primera vez, pero con esa alegría, ¿no?
Hay también, ahora sale de esta punta también, este evento fundacional de la historia, o sea, al decir, es la primera vez que hay animalitos, como una negación, como a partir de hoy existe la rueda, a partir de hoy existe el agua caliente, o sea, querer reescribir, o no reescribirla, la negación, como decís vos, y arrancar de cero. ¿Eso que es un neoliberalismo histórico? ¿Cómo se lo puede denominar? ¿Qué es?
Sí, es
porque los enemigos o los que son en las antípodas ideológicas parecen villanos de Marvel. No tienen carga política. El villano de Marvel no tiene una carga política. Es malo, porque le gusta ser malo, porque le pegaban cuando era pibe. Pero es malo el tipo. ¿Esta construcción a qué se debe?
Sí, es también me parece que sobre esto, de hecho, hay un compañero historiador, Fabio Wasserman, que ha escrito sobre la cuestión del macrismo y su relación con el pasado y el futuro, anda dando vueltas, si no me equivoco, en la revista de la Universidad de José C. Paz, lo hizo, pero son temas en los que hay que pensar, investigar realmente. Sí es cierto que hay, y esto lo señala este filósofo alemán Walter Benjamin, en un escrito fundamental de la década de los 30, él dice que hay un impulso de lo moderno que siempre lleva a lo moderno a hacer tabla rasa del pasado y empezar todo de nuevo, como si nada hubiera ocurrido antes. Y me parece que el macrismo, en estos tiempos de capitalismo tardío, extremo, etcétera, etcétera, algo de eso reinterpretó. Ahora, me parece que también ha sido muy interesante que se ha encontrado con otra parte de la cultura argentina que en el último tiempo ha desarrollado una profunda identidad histórica. Que ha desarrollado, si se quiere, o que ha permitido que crezcan importantísimas raíces que vinculan nuestro presente y nuestra propia identidad con el pasado. Por lo tanto, a nosotros no nos es lo mismo el pasado. Entonces, el macrismo chocó contra esto otro, que en buena medida se expresa en lo nacional popular, se expresa en el peronismo, se expresa en identidades que se sostienen hace mucho tiempo, cosa que es muy propio de lo que está pasando en América Latina, y yo diría casi con un acento más profundo y denso en la Argentina. Entonces ahí se produce un choque muy interesante, muy complejo, que es la discusión cultural que hoy nos embargó durante estos años, nos implicó durante estos años, y yo creo que nos va a seguir implicando, ¿no?
Ahora, esta discusión cultural también tiene un ámbito, o sea, los medios de comunicación, las grandes redes estas de que nos ofrecen la historia filmada, que es más fácil que conocerla leyéndola. Y vos sos profesor de historia y le das clases a adolescentes.
Y a jóvenes.
¿Y cómo te encontrás frente a eso, respecto a cómo enseñar la historia?
Sí, por supuesto, distintas instancias. Hoy, tanto en la universidad, hoy en la escuela, en el profesorado, en la escuela secundaria, ¿no? Entonces, por lo tanto, es distinto.
Son distintos.
En los distintos niveles. Yo sí lo que puedo decir en primera instancia, que a diferencia de otras épocas, y eso es muy interesante, yo lo que percibo como profesor es que hay un interés muy cierto por el pasado argentino. Por el pasado argentino y latinoamericano. Quiero decir, fui profesor, por ejemplo, casi a destajo durante los años 90, y en los años 90 dar clase de historia era levantar realmente, era trepar los Andes, era complicadísimo la clase de historia, que era casi insostenible por un momento, ¿no? Porque la historia parecía ser un sinsentido, era un sinsentido, ya nada tenía que ver con nada, ¿para qué? Sin parte, incluso para pensar lo que decíamos recién, si la misma posibilidad de entender que la historia forja determinado carácter, forja determinadas identidades, lo que había producido el menemismo en buena medida al alterar las banderas históricas de lo nacional popular, en parte llevaba a pensar, la historia es un campo de lo absurdo, es el campo del capricho, del absurdo, de la iniquidad, del delirio, por lo tanto, ¿para qué la historia? Durante los 90 esa impresión fue muy, muy fuerte. Hoy, a contramano de eso, hay un interés por la historia que es bastante interesante. Hay una escucha por la historia y hay un interés por indagar, por leer, por pensar con ella. Con esta enorme novedad, ¿no? Que es la enorme novedad que me pasa en la facultad. Yo doy clase en la Universidad de La Plata, que es una fenomenal universidad, en la Facultad de Humanidades y en la carrera de Historia, y los chicos, los estudiantes, las estudiantes son fantásticos, pero al mismo tiempo leen todo el celular. Quiero decir, la idea misma nuestra de biblioteca, ¿no? Ha quedado, nuestra propia relación con el libro y con sus hojas y con su espesor ha pasado a ser otra. Hay una discusión ahí. El cambio tecnológico, ¿no? El libro como tecnología, el PDF que llevas en el celular es otra tecnología. ¿Afecta a la subjetividad o no la afecta? ¿Es inocua a la subjetividad o no la afecta? Bueno, ahí hay toda una, también para pensarlo como problema, ¿no?
No, me quedaba pensando y cuando hablaba sobre esta situación, y a veces a mí me pasa con la historia argentina que en las discusiones queda excluido siempre el efecto de lo externo. Ahora, qué sé yo, se habla del golpe del 30, no importa qué pasaba afuera. Se habla del gobierno de Perón, no importa qué pasaba. Se habla de Rodrigazo, no importa el petróleo. Se habla de menemismo, no importa la caída del mundo. ¿Esta cosa a qué se debe?
Sí, es interesantísimo. Yo creo que ahí hay algo de que es parte del problema de la historia, ¿no? ¿Cómo se compartimenta las distintas materias que componen la historia? En segundo año ves historia europea, punto. En cuarto año ves historia argentina, punto. ¿No? En quinto año ves algo de historia del siglo XX, pero nunca lo relacionás ni con lo que había ocurrido antes, ni con lo que ocurre en Europa, ni lo que ocurre en Latinoamérica o en el resto del mundo. Quiero decir, hay una manera de compartimentar bien la idea de la historia, que lo que hace muchas veces es quitarle toda la dialéctica, que es la que construye en la historia, en esa relación entre contextos, que son contextos que se entraman. El peronismo es inexplicable sin la situación de propia de la Segunda Guerra y de la post-Segunda Guerra Mundial, así como es imposible de entender el Rodrigazo o la crisis misma del tercer gobierno de Perón y de Isabel Martínez de Perón, sin entender la crisis financiera y la crisis del petróleo que afecta a todo el mundo. Bueno, digo, se tiende a... O se hace tan solo de esto una oración, no nada más que una oración.
¿Qué recuerda qué?
Que recuerda que... Yo creo que ahí hay un tema interesantísimo a pensar hoy, a lo que se suma la cuestión de del horizonte latinoamericano, que también es una novedad enorme. Por ejemplo, pongo un ejemplo, ahora que es muy interesante. Ha habido... A ver, en las escuelas secundarias, en la currícula de la escuela secundaria, América Latina no existía. No existía. No existía. Recién ahora, en una de las reformas últimas de la escuela secundaria, bastante, absolutamente, digamos, desarticulada, desordenada, sin embargo, quizás por una suerte de impulso de los tiempos, tuvieron que colocar una materia que se llama Movimientos Culturales Latinoamericanos, que es un seminario que se da en quinto año, muy pocas horas, pero lo colocaron. Quiero decir, es una de las primeras y pocas veces que por una suerte de impulso, porque no obedece a ningún tipo de racionalidad política directa, sino que es un impulso de la época, ha hecho que lo americano, lo latinoamericano, ingresara en la escuela secundaria. Bien, pero esto es una novedad altísima, porque, como vos bien decías, la desarticulación entre historia argentina y historia del mundo, historia mundial, particularmente europea, pero general, era alevosa, y la desarticulación respecto a la historia latinoamericana era un bache inentendible, incomprensible. Bien, ahora eso nos marcó fortísimamente, ¿no? Me parece que hay algo ahora a rever que, por supuesto, está por este lado, ¿no?
Sí, sí, ni hablar del 800. O sea, del 800, claro. Lógicamente yo estudié historia un poco en la universidad, en la secundaria, y todo lo que era exterior al 800 era como llamada. Decía, bueno, claro, mientras tanto en España el rey Pirulo pasaba tal cosa. Y acá esto, acá siempre como que...
Totalmente.
Aislado, ¿no?
Totalmente.
Esta cuestión.
Y en cuanto al método de la búsqueda de la historia, hablábamos hace un rato de la experiencia esta de... Prisma, donde nos encontramos con cosas que, si bien quizás teníamos idea porque lo habíamos leído que existió, lo escuchamos. Yo recuerdo cuando nos poníamos a escuchar discursos de Vaperón, de Perón, que, no, que uno quizás los leyó o tenía referencia, pero ¿te llevó a ver la historia también de otra forma o cómo observarla cuando empezaste a escuchar esas cosas para poder ponerlas en Prisma, en el archivo?
Sí, claro, claro. Sí, totalmente. A ver, yo lo diría de esta manera, Alberto. Hay algo de la rugosidad, incluso diría del error, de la transpiración, del mismo barro que arrastran los archivos, ¿no? Ya sea archivos sonoros, archivos audiovisuales, que es fenomenal. Y que hace que uno le preste atención de una manera absolutamente distinta. Recuerdo, por lo que te decías recién, Alberto, un archivo fenomenal, que es cuando a Perón lo están expulsando del gobierno, del 43. En ese momento Perón era ministro, era ministro de Guerra, era vicepresidente y estaba al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y bueno, la presión de lo que luego va a ser la libertad, no, perdón, ¿cómo se llama? Tamborini y Mosca, bueno, la contra el peronismo, el radicalismo unido con el socialismo en ese momento, lo que hace es expulsarlo a Perón, ¿no? Entonces Perón tiene que dar su discurso de renuncia, bien, dar su discurso de renuncia. Y ese archivo es un archivo genial porque es el discurso de renuncia que da Perón, y esa renuncia está enmarcada en un contexto de movilización de masas y donde se escucha ante todo a la gente gritando. Se escucha a la gente gritando y se escucha finamente cada una de las consignas que la gente grita, que ese movimiento obrero que lo ha rodeado a Perón para en ese momento despedirlo, pero también para empezar a presionar, para dar marcha atrás con esa política que lo estaba expulsando del gobierno. Bien, bueno, eso hace que tenga una vibración ese archivo y que produzca una conmoción que, si uno lee ese discurso de Perón solamente en un papel o en un libro, es otra. Bien. Creo que ahí es interesantísimo, ¿no? Cómo uno puede hacer uso de esos archivos, primero para producir un conocimiento muchísimo más interesante y a la vez también para producir una transmisión de ese conocimiento. Perdonen que extiendo un poquito la respuesta, que liga a otro asunto, ¿no? Uno de los grandes problemas en la historia, en su enseñanza, es cómo dar con la palabra, se va a decir así, de los subalternos en la historia.
Bien.
Entonces, claro, tenemos un montón de audios de Perón, pero audios tan desprolijos como ese, casi impensados, acontecimientos realmente, en donde aparece la multitud casi hablando cara a cara con él, y entonces uno tiene la posibilidad de escucharlo, ¿no? Bueno, es otra cosa, parecen pocos. Son pocos esos archivos, son pocos los momentos en que las clases populares dejan su marca en los archivos generalmente las excluyen. Cuando aparecen, es fenomenal. Y eso es algo que nosotros en el archivo Prisma teníamos la particularidad de poder reunir, ¿no? Y eso le daba una riqueza muy grande al archivo ese.
Que por algo habrán dicho, no, ¿para qué va a seguir el libro?
Claro. Una pena, pero seguramente será recuperado como poco a poco se van recuperando todas las cosas que verdaderamente tenían mucho amor en su construcción, ¿no? Hay una frase de Perón, el amor siempre resiste todo. Sí. Pero bueno, acá va aplicado. Todos estos trabajos fueron hechos con mucho amor, con mucho corazón. Conozco cientos de casos de trabajadores de la radio, de la tele, del CCK, que antes de, y se lo cuento a los oyentes, antes de arreglar lo que se dice, la guita, el sueldo, el horario, todo, dicen que sí para hacer una tarea que saben que en ese momento histórico, vale la pena decirlo, poder recuperar algo que quizás se pierda para siempre. Uh-huh. Entonces también ese honor de poder hacer eso, ¿no? Y de generarlo con
poder
tanto...
Poder ser parte de eso.
Sí, poder ser parte, de recuperar eso, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Eladia Blázquez, que la tenemos en el Top Talk, mientras Pablo Petitti saca fotos para mandarle a nuestro querido amigo Martín Bibiloni, que está en la página web de Radio Nacional, a quien le mandamos un fuerte abrazo, que está levantando todas las notas que se hacen durante el día aquí en Radio Nacional. Pero yo me quedaba, y para después de Eladia Blázquez, ¿cuándo nace y cómo Prisma? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo arranca? Un poco de historia... Vale. De ese evento, ¿puede ser?
Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Javier, te quedas un rato más.
Sí, dale. Vale. Sí, fantástico.
Bueno, ya llega entonces Eladia Blázquez en este Top Talk. ¿Qué tenemos? ¿Sabe que lo... Ahí está, mire. Está sonando.
¿Cuánto tenemos el talk?
Sí.
Y ahora, Eladia Blázquez con Viejo Tortoni. Sí. Siempre se vuelve a Buenos Aires y convencernos junto a Chico Novarro.
Se me hace que el palco llovizna recuerdos. Que allá en la avenida se asoman tal vez bohemios de antes.